Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Aquí andamos de regreso. Y no sé por qué siento que va a ser un lunes agrio. Va a ser un lunes lleno de sarcasmo. Va a ser un lunes lleno de señalamientos críticos. Yo lo único que quiero que me expliquen, y así vamos a arrancar, es ¿cómo puedes perder por media docena, no? 6-0, te humillan, te bailan, pierdes el juego y sales en hombros. O sea, Dani Alves fue el único que se divirtió en el Barcelona frente a Pumas. Fue el único que salió a hombros y el único que con un 6-0 en la mochila salió sonriendo. Lo entiendo, es un crack. Estuvo mucho tiempo en el Barcelona, pero fue el único universitario que se divirtió en esa muy penosa, en esa bochornosa actuación del equipo mexicano, que ya vamos a discutir aquí en Mother Soccer, si es la normalidad, la realidad del fútbol mexicano. Raúl Orbañanos y Marín, ¿cómo le va? Le mandaron muchos saludos, don Raúl.
Atención, no hay arquero, disparo, no.
Raúl Orbañanos.
Miguel Gurwitz. Ah, qué bueno, qué bueno. No, no me mandaron cobrar porque luego me... Rodolfo Pollo, qué gusto saludarlos. Moción de orden primero.
A ver.
Dices que se divirtió Dani Alves porque es un crack. Uh-huh. Yo diría era un crack.
Bueno, tienes razón.
Era un crack.
Al lugar,
tu exactamente. Reclamo. Y luego esto que sucedió. Para mí es un marcador totalmente engañoso, totalmente engañoso. Tendría que haber sido 9 o 10.
Que la chida.
Es que es la verdad, es la verdad. O sea, la actuación de Pumas es la actuación más triste que yo recuerdo de un equipo jugando en Europa. Han sido varios los que han ido a Europa, y no recuerdo una actuación tan triste. Bueno, sí, otra también, la de León. Uh-huh. Y las dos las califico por una situación similar. Tanto Lilini como en aquel entonces Gustavo Matosas dijeron acá, sacaron el pecho y dijeron, ah, van a ver, vamos a jugarle de tú a tú al Barcelona, ahí te encargo. No puedes jugar de tú a tú con este equipo, con este gran equipo, es uno de los mejores equipos del mundo, no sé si el 9, el 10, el 11, pero es uno de los mejores equipos del mundo. No puedes ir a suicidarte. Pumas fue a suicidarse, esta es una realidad. Y pues me duele decirlo, pero creo que hubo pánico escénico también,
Sí, sí, algo hay de eso. ¿Qué pasó, Lord? ¿Cómo andas?
Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá.
Rodolfo Landeros.
¿Qué pasó, mi querido papá partner, hijo del Blackaman? Por fin te dignas a volver. Qué gusto, qué gusto tenerte por acá. Saludos a los dos Raúles. No, fíjate que yo llegaba con mucha alegría, porque tenemos un nuevo superlíder, digno superlíder. Pero ya estaremos tocando, eso. Yo creo que no refleja lo que es el fútbol mexicano. Yo creo que refleja lo que es Pumas. O sea, porque hay equipos mucho mejores en cuanto a plantel, en cuanto a dinámica, en cuanto a nivel futbolístico, que no sé si le ganarían, no creo, pero por lo menos competirían de otra manera. Y para aquí Pumas sí le faltó el pañal, se cagaron enteritos esos primeros 10 minutos. Estaban cagados. O sea, yo fui por el café, regresé 3-0. Y yo dije, no, bueno, ya para qué lo sigo viendo. Me quedé viendo a mi Toluca.
¿Qué pasó, Pollo? ¿Tú te divertiste el fin de semana o no?
Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá.
Raúl El Pollo Ortiz.
Yo sí, muchísimo. ¿Sí?
¿Por
muchísimo.
Qué?
Desde el viernes festejamos el cumpleaños de Fernando Ceballos.
Ah, sí.
tuvimos una cenita en Mazatlán, preciosa. La pasamos de maravilla. Y el domingo, la verdad es que pasó lo que tenía que pasar. Creo que es la distancia normal entre, y es más, es incluso hasta más grande entre un Barcelona y Pumas, no entre el fútbol español y el fútbol mexicano, porque pues no es lo mismo si pones al Girona con Pumas que si pones a Barcelona con Pumas. Además, con ese nivel de compromiso, con ese nivel de fuerza que pusieron, de intensidad en los primeros minutos del Barcelona, la presentación de los refuerzos, Lewandowski, Rafinha, la verdad es que muy bien. Y Pumas muestra pues lo que es y lo que ha sido durante los últimos 10 años, ¿no? Un equipo pues que no transmite una fiabilidad para competir, un equipo que no gana, un equipo que ya a mi entender no es grande, ya hemos tenido esta discusión un millón de veces, pero lo que sí transmitía en otras ocasiones era garra, eran huevos, era corazón, y ayer salieron pero como si nunca hubieran jugado en un escenario así, en la institución, o sea, como equipo chiquito, la neta.
Ah, pero sí. El fútbol no es de huevos, Pollo. El fútbol es de talento, de estrategia.
No, si fuera, por supuesto.
Si fuera de huevos, Bachoco sería el campeón del mundo.
No, por supuesto, Raúl. Pero cuando te falta calidad, tienes que meterle intensidad, tienes que ponerle corazón. Y que en 10 minutos te hayan hecho 3 goles con la facilidad que le hizo el Bar. O sea, se entienden las diferencias. Es normal que Lewandowski haga pedazos a Freire y al Palermo en cualquier momento, en cualquier instancia de cualquier competencia.
Pero no así.
Pero no así. Iban cagados, Raúl.
O eso sea, sí. Eso y, sí.
Y no olvidemos que fue un partido amistoso para el Barcelona. No quiero ver al Barcelona frente a Pumas, el Barcelona jugándose algo importante. Para mí es la realidad. O sea, no hay que buscarle mucho. Es la realidad. Ciertamente hubo pánico escénico. También creo lo que dice Raúl, creo que se trata de ser más talentoso, más inteligente. Hombre. Para plantear un partido, más que tamaños, más que blanquillos, necesitas un partido planteado de forma más inteligente, ¿no? Claro. Saber a qué rival te vas a enfrentar y en dónde te vas a enfrentar a ellos. Entonces, yo creo que le faltó todo eso a Pumas. Lo que es un hecho es que hay que tomar en cuenta esta actuación, los mundiales de clubes de los equipos mexicanos, que en términos generales son malos, de malos a muy malos, y ese es el nivel de nuestro fútbol.
No, tampoco, perdón, hay que hacer yo no estoy de acuerdo con
¿tú
ustedes?
¿Crees que Monterrey y Tigres hubieran tenido una actuación
de
así?
De ninguna manera Monterrey y Tigres.
No, Monterrey también ha ido al Mundial de Clubes y ha hecho el ridículo, ¿eh?
No, bueno, espérame tantito. Monterrey le peleó de tú a Liverpool, ¿no te acuerdas?
Está bien, por eso, pero
no,
lo que voy es
no está bien.
Esas
está
son
muy
las
bien.
Excepciones que marcan la regla, Raúl.
No, pero es que eso no nos habla de que lo que pasó ayer es la realidad. Lo que pasó ayer no es real. O sea, Pumas, si lo pones a competir en la Liga Española, yo estoy de acuerdo que debe estar en el lugar 10, en el lugar 11, por ahí. Pero no para que te metan 6 goles. Parece mentira que Lilini no ha visto los partidos semana a semana del Barcelona en la televisión. Todos los equipos que van a jugar contra el Barcelona, todos, con excepción del Madrid, todos los demás juegan a defenderse.
Sí, por eso le faltó.
Y tú eres Pumas y vas a ir a jugar abierto, por vida de Dios.
No, Raúl, pero no se va a jugar abierto. Es que lo que pasa es que no le dio ni
Pollo,
tiempo.
Jugó, salir a jugar abierto. Jugó con 4-3-3 y uno de esos tres en medio campo era Dani Alves. Eso, ¿cómo vas a ganar?
Y Pollito, acuérdate que tenemos un grupo donde está un gran querido amigo y colega español que nos decía que en Barça TV tenían que aclarar que se trataba de un equipo de primera división. O sea,
yo lo que digo es, tenemos actuaciones, tenemos excepciones de equipos mexicanos en mundiales de clubes. Son excepciones, nada más. La generalidad nos marca que México ni siquiera es capaz de competir en el mundial de clubes.
Oye, a ver, ¿te acuerdas del Atlante contra el Barcelona en un mundial de clubes?
Claro, excepción.
Ese es nuestro nivel, que te ganen 3-1, 4 goles a 1.
No, pero
ese es nuestro nivel. 6-0, con todo respeto para los seguidores de Pumas, fue un ridículo lo que hicieron. Fue un gran ridículo. Por la forma en cómo se presentaron.
Ah, y la verdad es que a partir del minuto 50, 55 bajaron el ritmo. Tuvieron 3 postes y todavía metieron otros 2. O sea, si ayer el Barça se lo propone, o sea, si los últimos 30 minutos dicen, órale, va, vamos a intentarlo, les meten 10 o 11 goles.
O sea
aprietan y lo hacen sin ningún problema. Para mí, perdón, Raúl, esta es la realidad de una diferencia tan grande entre Barcelona y Pumas. Ah, Rayo Vallecano, Pumas, probablemente no, probablemente empate, no puede ganar Pumas, puede ganar Rayo. Está parejo. Pero Barcelona contra Real Madrid, contra estos equipos, tienen que meter.
Hay que recordar que Barcelona, los equipos de media tabla para abajo, también le mete 5 y 6.
El América acaba de jugar contra el Real Madrid y no fue lo mismo tampoco.
No, pero te garantizo que si va el América.
Pollo, tú lo que tienes es un odio contra Pumas personal, no sé qué te haya pasado alguna vez con un jugador de Pumas.
Nada, nada. No, a ver, si hubiera ido Cruz Azul o América, Chivas, Puebla, Tigres, Monterrey, al Camp Nou, a la presentación de los refuerzos, con todo el contexto que había, seguramente hubiera sido una goleada igual. No, lo que digo es nuestra realidad. Lo que pasa es que queremos hacernos ver que el fútbol mexicano es mejor de lo que es y la neta no es tan bueno.
Pero Pollo, la realidad del fútbol mexicano no puede ser el ridículo de Pumas de ayer.
Sí, no.
Ahí te va otro ejemplo, porque dicen que son muy pocos.
El trofeo Bernabéu.
El trofeo Bernabéu 1. ¿Se acuerdan de Real Madrid contra Cruz Azul en un Mundial de Clubes? 3-1 ganó el Real Madrid. Sí. O sea, eso es lo que va a pasar siempre. Nos va a ganar 3-1, 4-1. Lo de ayer es anormal. Y vuelvo a decirlo con todo respeto para los seguidores de Pumas y para Pumas, hicieron un ridículo terrible.
Sí, salieron cagados. Bajo otras circunstancias no sería este resultado.
Totalmente. Bueno, vamos a pausa, seguimos platicando de la media docena y también de las goleadas en el fútbol mexicano. Hablando de ridículos, hubo un par en la liga. Bueno, a mí lo que me deja mal es que muchos de estos equipos no entienden que van representando en términos generales al fútbol mexicano. Quítense las camisetas, este es un análisis. Cuando los equipos mexicanos van y compiten internacionalmente, quieran o no, llevan la imagen del fútbol mexicano y reflejan un poquito el nivel, ¿no? No es lo mismo que vaya, lo digo con todo respeto, Querétaro, que vaya a Monterrey a competir, pero estos equipos van con el peso específico de representar el nivel del fútbol mexicano, y salvo un par de excepciones que ya bien marca Raúl, y más allá del tremendo ridículo de Pumas, cada vez que México en cualquiera de sus divisiones, de sus representaciones, se enfrente a los equipos poderosos, la diferencia va a terminar siendo claro, de 3 para arriba, por lo menos.
Exactamente, ¿no? Ahí sí, no hay defensa. Ahora, para mí el primer error, a ver qué piensan ustedes, es aceptar este partido. O sea, estás en pleno campeonato, juegas contra el Barcelona, el Atlas lo rechazó, dijo, no puedo ir a jugar como estoy ahorita, no puedo ir a jugar. Fue una decisión inteligente. Pumas claro, dijo, no, vámonos a Barcelona. A ver, si le dicen, por ejemplo, a Boca o River a mitad de torneo, oye, vente a jugar acá, no van.
Pero normalmente van, Raúl. O sea, sí. Ha ido, es más, la goleada más grande de la historia del Gamper de los últimos años es para el Santos de Brasil, que perdió 8-0. Después sí. León y Pumas empatan en 6. O León, otro que se comió 6 cuando estos aprietan tantito, lo hacen. Pero yo no creo que sea mala idea. Yo creo que es una buena idea. Lo que pasa es que está mal planteado de parte de los equipos. O sea, si ahorita que están en ritmo con 4, 5, 6 jornadas, sí, con los refuerzos que tenía Pumas del Prete, Salvio, Dania, ahora sí que le metieron billete. Era el momento para Pumas de mostrarse en un escenario sí, así. Lo que pasa es que lo plantearon mal, lo jugaron tibios, les dio miedo, no andan bien. O sea, diferentes escenarios. Si hoy va Tigres, hoy va Rayados, hoy va Pachuca, hoy van equipos que andan un poquito mejor y de pronto pierden 2-1 o 3-2 o 3-1, diríamos, oye, qué buena presentación, qué bueno que aceptaron ir. Lo que pasa es que se comieron 6 y nos ponen en vergüenza a todos, aunque para mí no representan al fútbol mexicano. Para mí el único que representa al fútbol mexicano es la selección, pero entiendo lo que dice Miguel. Voltean a México y dicen, no, es claro, hay que decir que es un mexicano.
No lo digo por un tema moral, ni de entusiasmo. Es una realidad, ¿no? Están representando de alguna manera el nivel de la Liga Mexicana. Yo no le veo mal, Lord, déjame explico eso. Yo no veo mal que tomen la oportunidad, sobre todo cuando traes ritmo, te invitan a Barcelona y en un torneo en el que califican 12 y no hay descenso, dices, pues vamos, ¿cuál va a ser la consecuencia? Si califican 12, seguramente estaremos ahí. Que dicho sea de paso, hoy de 10 para abajo, de 10 para arriba, en la tabla general, no hay uno de los que se dicen grandes, ¿eh?
Sí, y la verdad que aquí siempre hay cosas que puedes rescatar, ¿no? Aquí me imagino que la experiencia es lo único, porque la verdad,
las millas,
lo que ha sido en todas las portadas, el ridículo ha sido el de Pumas, ¿no? El que están
manifestando en todas las portadas de los diarios. Pero al final, ¿qué tanto ganas futbolísticamente esto? Porque nunca le competiste, no tuviste una ocasión, la del Chispa Velarde que falla de manera garrafal. Regresas a pensar en el partido contra América, el trajín del viaje, o sea, no hay muchas cosas futbolísticas que puedas rescatar.
Yo ahí estoy de acuerdo contigo, Rodolfo. O sea, en el análisis tienes que ver, voy a ir, ¿de qué me sirve futbolísticamente a mí?
¿En qué punto pues
voy a ganar,
torneo?
Voy a ganar dinero y mis jugadores van a conocer Barcelona. Yo insisto, ¿no? Estás en una liga, yo no iría, o sea, tienes más que perder que ganar. Si lo analizas, tiene más que perder que ganar. Pero bueno, la decisión se tomó así y ahora Pumas va a tener que remar contra la corriente porque este golpe es un golpe muy fuerte para su imagen, ¿eh?
Oye, y el golpe, vaya jornada, ¿no? Qué raro, ganaron casi todos los locales.
Sí.
¿Ganaron qué? Siete locales, ¿no? Ganó Atlas.
Siete locales.
Sí, estuvo rara. A ver, ¿qué le sorprendió más? ¿Los cinco que le termina clavando Monterrey a León o los cuatro, y no solo los cuatro, sino la rapidez en que se generan los goles de Santos a Cruz Azul que no termina de encontrar su ritmo?
Los dos, ¿no? Un empatito entre León y Cruz Azul.
Yo veía más parejo el Santos Cruz Azul, incluso ligeramente superior al equipo de la máquina. Por eso me sorprendió. O sea, yo sabía que Monterrey y León son dos buenos equipos de fútbol. Es un nuevo proceso con Renato Paiva para la Fiera. Creo que fue el mejor partido que le recuerdo al Monterrey en hace mucho, mucho tiempo. Pero hubo un momento donde León se enchufó en el segundo tiempo y le pudo haber por lo menos alcanzado. Luego llega una obra magistral de Poncho González y pone el 4-1. Pero lo de Santos, la verdad que para mí sí fue sobresaliente. Yo sí no esperaba que le ganara la máquina de esta manera tan contundente.
Sí, yo también lo veía parejo. Yo también veía parejos los partidos. A mí me sorprendieron mucho los dos. Lo de Monterrey me sorprende mucho porque por primera vez en mucho tiempo veo que Vucetich no mete el freno de mano. Porque igual pudo haberse tirado atrás para variar. Y a lo mejor el partido se le complica mucho más. Ahora dejó al equipo ser. Sí, se estaba complicando un poco con aquel gol de León, pero la verdad es que se vio muy contundente arriba. Buen partido otra vez de gente como Ponchito, que
sí.
pide a gritos que lo llamen a selección. El tema es que cuando lo llaman no termina por pesar. Y lo de Santos Cruz Azul, caray, que deriva en que acabe el partido. Yo me meto a las redes y veo a todos los compañeros de los medios de comunicación pidiendo renuncias, que todo el mundo se vaya, prácticamente incendiar la noria. O sea, pedimos que haya procesos, pedimos que haya tiempo, pedimos que... Hay que entender que este Cruz Azul, este semestre, ha fichado tarde, sí, por supuesto, pero está en un proceso de reconstrucción. Porque ¿cuántos quedan de la novena? ¿Cuántos titulares de la novena le quedan a Cruz Azul? Pues a lo mejor ninguno.
Vaca. Entonces, ¿culpa de quién, Pollo? Seré curioso.
No lo sé.
Yo creo que de la directiva, ¿no?
Claro. Directiva tendría que ser.
Sí, pues de la directiva y del cuerpo técnico y de ellos mismos, que algunos habrá querido ir. Pero es una realidad que... Porque esta misma directiva, bueno, Jaime Ordiales, que estaba hasta hace escasos días, Jaime Ordiales fue el que prácticamente terminó de armar aquel equipo de la novena. No,
Pollo, por vida de Dios.
¿Cómo que?
Había contratado a Hugo Sánchez y llegó Álvaro Dávila y contrató a Juan Reynoso.
No, Dávila, o sea, Dávila llegó con el torneo ya empezado, ¿eh, Raúl?
Sí, no.
Llegó con el torneo ya empezado.
Él contrató a Juan Reynoso en lugar de Hugo Sánchez. ¿Eh?
Sí, ya sí. Estaba empezado el torneo.
No, perdóname.
Pero llegó el creador a salvarlo todo, Pollito. No, y se avienta un penalito como ese, no mames. Y, o sea, vas perdiendo 4-0 y el creador, el designado creador, se avienta un saltito. No mames. O sea, retírate.
Oye, tranquilo, viejo.
Lord, te veo molesto, Lord, ¿eh?
Y empezaba muy bien el día, la verdad, pero es que me ponen de malas estas cosas.
Sí,
el
sí.
creador. El creador, anden a cagar, qué barbaridad.
Oye, y lo de Toluca, hay que darle a Rodolfo que se vaya contento, porque lo del Toluca...
Hay que darle, ¿no?
Por Toluca hay que darle a Rodolfo, estoy de acuerdo.
¿Qué pasó, Raúl?
Hay que darle por su lado porque para que se vaya contento.
Pensé que iban a sacar ahí verde, rojo, qué bárbaros, ¿eh?
Oye, pues es líder Toluca.
Y no, no era un partido fácil por cómo venía jugando Tijuana. O sea, más allá de que Xolos no califica desde 2019, creo que Valiño ha hecho un buen trabajo. Creo que el Toluca ha logrado establecer el trabajo de Nacho Ambriz, sobre todo porque en los primeros partidos no cerraba, como de que quitaba el pie del acelerador, daba esta sensación que lo iban a alcanzar aquí. Pues creo que sí estableció el dominio, le va a venir bien a Carlos González, que por fin marca su primer tanto con la camiseta del Toluca, y pues ahí está el líder con un partido más, pero estamos en la cima.
Sí, ahora
el único grande que se comporta como grande.
Ahora, nada que nos deba sorprender, ¿no? Después de cómo trabajó Toluca, después de lo que invirtió Toluca en la pretemporada, creo que a esto corresponde, ¿no? Que esté peleando por los primeros lugares.
Claro.
Tampoco vamos a decir que es la gran revelación, no, porque es un equipo bien construido, bien trabajado, indiscutiblemente, que tiene un muy buen entrenador, pero esa es la obligación, digamos, por lo menos deportiva, no voy a decir moral, pero es la obligación deportiva, tomando en cuenta el plantel y el entrenador. Creo que a eso tiene que aspirar el equipo de Tijuana, y falta muchísimo, pero muchísimo camino por recorrer. No hemos llegado, o ya llegamos a la mitad, ya, ¿no? Estamos llegando a la mitad del torneo.
Casi a la mitad.
Mira. A la mitad, bueno, falta de la mitad para atrás. Bueno, pausa.
Pollo, te voy a leer un tuit, Pollo. José Antonio Marín y Víctor Velázquez, acompañados de Jaime Ordiales, presentaron como presidente ejecutivo de La Máquina a Álvaro Dávila. Una vez anunciado esto, se hizo oficial la presentación de Juan Reynoso. El mismo día presentaron a los dos, a Juan Reynoso y Álvaro Dávila. Y te digo una cosa, el que llevó a Juan Reynoso a Cruz Azul fue Álvaro Dávila.
Muy bien. ¿Y a los jugadores? ¿Y a qué jugadores llevó Dávila?
Te digo otra cosa que no debería decir, pero ya me hiciste enojar. Los jugadores no dejaban entrar a Jaime Ordiales al vestuario.
Está muy bien, está muy bien. No se llevaban bien, eso está claro. Pero los jugadores, el plantel de la novena, ya estaba armado cuando llegó Dávila. Dávila puso a Juan Reynoso. Sí, está perfecto, perfecto. Sí. Él lo pidió, él lo puso y él ahí lo dejó. Perfecto. Pero el plantel al que llegó Dávila y al que llegó Juan Reynoso ya estaba armado con anterioridad. Entonces, lo hicieron campeón, muy bien. Hoy
fue Peláez.
Entonces los campeones.
Hoy ya se fueron
entonces,
todos.
El campeón es Ordiales, ¿no?
No, el campeón es Ordiales, Dávila, Reynoso, el Cata.
No, Ordiales ya no estaba cuando ganaron.
¿Cómo no va a estar cuando ganaron? Si nunca lo corrieron de Cruz Azul.
Bueno, estaba en una oficina manejando el sector amateur de la cooperativa que no existe. Bueno,
yo lo que creo es que al final no se le puede restar mérito a nadie de Cruz Azul por esa novena, a nadie. Y hay que otorgarle el mismo crédito a Juan Reynoso, a un plantel que si bien ya estaba conformado, no había podido ganar absolutamente nada con Cruz Azul, y esta directiva, de tantas malas que ha hecho, esa fue de las pocas buenas, indiscutiblemente. Pero bueno,
aquí el punto es que hoy no hay ninguno, hoy no queda nadie.
Bueno, por
ese
eso
es el punto. Hoy no queda ni Dávila, ni Ordiales, ni Reynoso. El Cata ya no lo quieren. Chuy Corona es el tercer portero.
Es un equipo autodestructivo.
Autodestructivo, ya los delanteros ya no están, Orbelín lo vendieron, o sea, ninguno queda, Aldrete lo mandaron a Pumas, es decir,
claro,
todo lo que habían construido,
exacto,
ya no existe. En esta gestión de Jaime Ordiales, en la última, Jaime fue el que deshizo el equipo con los directivos.
Sí.
Bueno, hay que darle mérito también a Ricardo Peláez, ¿no? Porque él lleva a Elías Hernández, él lleva a Yotún, él lleva a Marcón, él lleva a Escobar, él lleva a Cabecita, él lleva a Pablo.
No, ya, Pablo dale Aguilar. Su crédito a Billy, güey, si tú quieres también.
No, el señor Billy no.
Bueno,
él. Dale su crédito a Marcarián.
Exacto, a Marcarián. ¿Cómo se llamaba el chavito que hizo debutar? ¿Te acuerdas que tenía 15 años?
¿Misael?
No, no era Misael. No,
Martín Galván.
El que estaba
Martín
jugando. Galván,
correcto.
Martín Galván, que estaba en Juárez.
Que por cierto, Marcarián, equipo por el que pasa, equipo que deja muy buenas sensaciones.
Faltó que lo dejaran más en Cruz Azul.
¿Mandé?
Faltó que lo dejaran más tiempo en Cruz Azul.
Sí, pero la verdad deja muy buenas sensaciones prácticamente en cualquier equipo por el que pasa Sergio Marcarián. El que no ha dejado buenas sensaciones para nada, de que de hecho nos ha dejado en la ruina. ¿Por qué no ponemos esta meta ya en Mother Soccer? Olvidémonos de Qatar, güey. O sea, a Qatar, para cómo vamos, ni en barco, güey, ni en un carguero, ¿no? Pongámonos meta para el Money Line Show que nos lleve por lo menos al Mundial de Estados Unidos, ¿no? Ahí sí,
La verdad, la meta es que podamos comprar un pinche frutzi y un gansito, porque a como vamos, yo creo que ya hipotecó el programa, ya hipotecó su casa. Ajá. Simple y sencillamente no le pegan ninguno de los dos, están en la B y nos están haciendo más pobres de lo que por sí ya somos.
O sea, digamos que el Money Line Show en Mother Soccer hizo un Pumas, ¿no?
Sí, bueno, lleva como 6 semanas haciendo un... está haciendo un Chivas, ya nos acostumbró a la mediocridad.
Está haciendo un Barcelona y patacó nuestro futuro a la chingada.
No es cierto, aún así, el gurucillo y Dios Maya siguen siendo mis gurús en esto, ¿eh? A rachas, en esto de las apuestas hay rachas y ahorita están en un, dijera en el béisbol, en un slump de bateo. Pero seguramente se van a levantar. Nos dejaron, todavía vas a meter a como los Red Sox, dice el inútil del productor, güey.
Claro,
wey.
Claro.
Sí.
Claro.
O sea, ojo que ya el productor, Raúl, no sé si supiste, pero lo muteamos de por vida en Mother Soccer, por lo menos de manera indefinida, lo muteamos. Pero el güey no deja de escribir. O sea, a huevo se quiere hacer presente el productor.
En fin. Son lagunas en el contrato.
Se nos están pasando las chivas. Oye,
sí es cierto, Raúl.
Está para trapear, ¿no?
Normal.
No, yo sabes qué creo, y lo dije, que conste, lo dije desde antes de que terminara el torneo anterior, que yo no creía que el proyecto era cadena. También no creo. Es cierto que ningún otro nombre, ningún otro entrenador que estaba en esa silla ha logrado encontrar el rumbo. Lo que pasa con el Guadalajara es... Es una llanta que se poncha cada rato y le van metiendo parchecitos y parchecitos y parchecitos y no llevan el coche al taller. O sea, no hay... Es un equipo que se ha ido reparando sobre la marcha. Y yo creo que así es muy difícil para un equipo como el Guadalajara, que tiene el problema de no poder contar con extranjeros, o la desventaja, como lo queramos ver. Es un equipo que se ha ido parchando. Torneo a torneo se va parchando.
Pero todos los torneos terminan casi en los mismos lugares, ¿no?
Sí.
Casi en los mismos, entonces llegamos a la conclusión de que es un equipo que con ese plantel está para ocupar los mismos lugares. Lo que me extraña es que haya gente que con 3 partidos que ganen piensen que Chivas va a andar arriba, ¿no? A mí me gusta la idea de un proyecto con jóvenes en Chivas, pero pues la verdad yo veo muy complicado que Chivas pueda hacer algo esta temporada, ¿eh?
Bueno, no, vas a guardar silencio, ¿va? Pollo, porque te vas a reservar para los dos grandes.
Correcto.
Ok. ¿Qué te llamamos? Correcto, dice.
Sí, en fin. Sí, correcto.
Bueno, todavía tenemos al gurucillo, ¿va? Todavía tenemos, ¿sí?
Correcto.
Y si... Correcto. Vamos con el gurucillo.
The Money Line Show. Que caigan los verdes.
Luis Silva.
Hola, ¿qué tal, señores? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Buen inicio de semana. El Money Line Show aquí en Mother Soccer con el recuento de los daños. Primero que nada, ¿cómo le fue a Joshua? Al Dios Maya este fin de semana. Volvió a fallar su parlay, pero la verdad es que está tomando una postura muy valiente. Le está tirando a momios muy altos. Por ejemplo, dijo Newcastle ganó. Contundente victoria en la fecha 1 de la Premier League con... ese triunfo 2-0 contra un equipo recién ascendido. Después, altas de 3.5 goles en el Borussia Dortmund, que falló frente al Bayer Leverkusen contra las aspirinas en la Bundesliga. La realidad es que yo también traía ese pronóstico como derecha, como parlay. Nos falló a todos, pero se esperaba una feria de goles en ese encuentro. Y posteriormente, Leicester City, que pegó en Play Do It gracias al pago anticipado, ya dependerá del casino en el que tú apuestes si cobraste o no, porque empataron, pero muchos casinos, como el que les menciono, B365, etcétera, cuando tu equipo va ganando 2-0, normalmente tienden a marcártelo como ganadora, un pago anticipado. Bueno, a mitad de semana tenemos un encuentro atractivo, sí, misterioso, que es la Supercopa de Europa, Real Madrid contra Frankfurt. Y en este encuentro, pues nada más hay que recordar que el Bayern Múnich viene de golear los 6-1, una tremenda feria de goles impresionante, y el Madrid, que bueno, que en realidad no ha comenzado con, pues con su actividad como debería. No cabe duda que la Casa Blanca va a ser campeón, pero yo le voy a agregar el over de 1.5 goles. Real Madrid gana el partido y over de 1.5 goles, cercano el momio al más 100, y le vamos a meter $500. Así que tenemos ahí el pronóstico para la mitad de semana. Yo les deseo buena vibra, que caen los verdes, y fuerte abrazo para todos. Saludos.
Gracias, Gurusillo. Seguimos creyendo en ti. Pollo, ¿vas a seguir creyendo en Gurusillo? Di que sí, güey. Di que sí.
Sí. Voy a seguir creyendo en él. Tengo el pick para el resto de la temporada. Pierde Chivas, ¿sí?, todos los partidos. ¿Qué les parece?
Correcto.
Bueno, tiro directo. Otra de las propiedades de Footbox. Tuvo un invitado muy especial. Es mi Capi Sonrisas, mi Capi Alegría. Yo lo quiero mucho al capitán Alberto García Aspe. Ahí lo tuvieron de invitado, ¿no, mi querido Gus? ¿Cómo andas?
Tiro directo.
Gustavo Mendoza.
Gracias, Miguel. Amigos de Mother Soccer, esta semana en Tiro Directo tuvimos una entrevista con el siempre sonriente, agradable capitán Alberto García Aspe. Nos da sus impresiones sobre la selección mexicana, además de la llegada de Dani Alves a sus Pumas, y quién es favorito para ganar el clásico entre los universitarios y el América. Entonces, ya saben, imperdible la entrevista de esta semana. Recuerden que tenemos episodio nuevo todos los lunes, miércoles y viernes, pero pueden escucharnos todos los días de la semana en su plataforma favorita. Amigos de Mother Soccer, les mando un fuerte abrazo. Saludos.
Ah, qué tipazo, ¿no, Raúl? Beto.
Hombre, y qué jugador, y qué pantaloncitos tenía para jugar. Ese sí tenía huevitos y calidad, ¿eh?
Sí, una pierna izquierda brutal, un liderazgo impresionante. ¿Cuál fue el partido? Él se perdió el primer partido del 94, ¿verdad? ¿Sí? Porque yo me acuerdo que cuando entró Beto García Aspe en el segundo, que fue, si mal no recuerdo, contra Irlanda, hubo un cambio brutal en el equipo. Tenía un liderazgo. Bueno, ese equipo del 94...
Contra Noruega.
Sí, yo creo que ese equipo del 94, Raúl, no sé qué opines tú o Pollo Rodo. Para mí es la generación con mayor capacidad de liderazgo que por lo menos que yo he visto.
A mí me gustó mucho. También la del 98, ¿eh?
98 también.
Los dos.
El emperador. Claro.
Ese equipo...
Del 93 al... Y 9 más o menos, esos 10 años.
Confederaciones.
Pero tienes razón, el Pollo. Lo de 93 fue extraordinario, ¿eh? Copa América. Esa selección andaba muy bien. Nos ganó Argentina por un descuido, pero le jugamos de tú a tú a Argentina sin
por
problema.
Por ejemplo, hoy si volteas a ver los 26 seleccionados de. Los 26 que vaya a poner Martino, ¿cuántos capitanes hay? O sea, ¿cuántos capitanes de sus equipos hay?
Sí, ¿no?
Y a lo mejor te encuentras a Ochoa. Ochoa, y a ver quién más es capitán de su equipo, de los que
ya. Es que Guardado, ¿no?
Guardado, que es segundo capitán. Cuando es titular él o Joaquín, depende. Uh-huh. Pero pues, párale de contar, no hay capitanes. O sea, antes ser capitán de tu equipo era como, ok, este seleccionado nacional, el capitán del Toluca muchas veces, o del Necaxa, o del América, o del Cruz Azul. No, si era mexicano, no, este es seleccionado nacional. Hoy no hay líderes en la selección.
A ver, ¿cuántos? Olvídate cuántos son capitanes en sus equipos. ¿Cuántos parecen capitanes?
Sí, es que te digo, con esa capacidad de liderazgo, yo...
Campos, de verdad, García.
Sí, no, bueno, tenía un montón.
Ambriz. Productor, ponme la de cero parecer de rebelde, por favor. Gracias.
Cero parecer.
Ah, bueno, pues ya vete con toma lo tuyo, y si quieres ya mándanos al demonio, Pollo.
Sí, ya me parece correcto.
Ok.
Chico, toma lo tuyo.
Tomen lo suyo, tres grandes. Toma lo tuyo, Pumas, por hacer el ridículo, por salir sin personalidad, por ir a pasear, por ir a brindarle un homenaje a Dani Alves, que no quería salir de blanco, pero que al que no le diste opción, te comiste 3 en 10 minutos, 4 en 20, y pudieron ser 12, pero les dieron lástima. Dani Alves pidió clemencia y por eso no les dieron más. ¡Toma lo tuyo, Cruz Azul!
No puedes arrastrar así todo lo que has hecho. El equipo de la novena está hecho pedazos y ahora fuiste a Torreón a comerte cuatro. Y tú, Chivas, ya no sé, ya no tomes nada. Ya no tomes nada. O sea, ya no eres grande. Ya no eres grande, eres histórico, eres popular, pero no te respetas. Tu dueño no te respeta, tu director deportivo no te respeta, tus jugadores no te respetan, al escudo no lo respetan. Si no pueden con el equipo, véndanlo, véndanlo. Nomás van a hacer el ridículo a todos los campos. ¡Son penúltimos! ¡Carajo! ¡Tomen lo suyo!
Neta, respétate, güey. Neta, quiérete, amor propio, carajo.
Todos menos el América, que sí ganó 2-0. ¡A huevo! ¡Adiós!
Hasta en estas mal fue 2-1, güey.
2-1, vamos, güey.
Toma lo tuyo, pinche pollo pendejo. ¡Adiós!
¡Qué pendejo, Dios mío!
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.